Bajate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la seguridad de los niños. Nos escriben muchas madres, especialmente aquí en la costa, que están preocupadas porque el niño se sube, se baja, en fin, ya vamos a explicar en qué consiste la conducta de los niños y cómo evitar situaciones peligrosas. Contamos para eso con el nutricionista y psicólogo, el profesor Atilio Rolón. Gracias, Atilio, por venir.
Bienvenido, Atilio.
Bueno, gracias, ¿eh?
Por favor.
Gracias.
Es un gusto, gracias por invitarme.
De nada. Bueno, primero, vamos a dividir a los niños por su edad. De 0 a 3 meses. ¿Qué edad tiene su hijo? 0. Mi hijo tiene 0 edad. El niño se encuentra en una situación totalmente dependiente. ¿Qué significa eso, doctor? Que hay muchas madres que están desesperadas,
sí, están por tenerlo.
Dependiente y ya, ay, dijeron algunas madres pensando, mi hijo me ha salido dependiente.
Claro. Sí.
Igual que el padre, distinto el tío que es de Racing.
No.
¿Usted es de Racing o dependiente?
Habla medio raro la mina. No, ustedes tienen que entender que el cachorro humano...
¡Ah! El cachorro, le dicen.
Mira vos.
Sí. ¡Cachorro, vení para acá!
Dejá de oler a las personas.
Te van a encajar una patada.
Sí.
Le gusta jugar a que es el perro.
Ah, y le tiras algo y lo va a buscar.
Sí.
No, perdón, lo que pasa es...
Un palo, por ejemplo.
Ajá. Traelo con la boca, nene. Estoy utilizando la misma terminología que utilizó Lacan, ya que usted lo nombró.
Ajá. Él decía Pancho Sierra, dice usted.
No, ese era Freud. No, el cachorro humano nace en estado de indefensión.
Ah.
Es decir, si no cuenta...
En estado de indefensión, en México.
No, si no cuenta con un adulto que se haga cargo de...
En estado de indefensión, muy cerca de Aguascalientes.
Olé. Es decir, que si no cuenta con un adulto que se haga cargo de sus necesidades, el hijo no podría subsistir.
Claro. Bueno.
Eso quiere decir que es dependiente.
Bueno, discúlpeme, yo creí que era otra cosa.
Es complicado.
Bueno, en esa edad conviene evitar las caídas de objetos dentro de su cuna o Moisés. ¡Otra vez Moisés!
¡Moisés!
¡Otra vez! ¿Se acuerda que hace poco también estaba Moisés?
Sí.
¡O Moisés!
¡Oh, Moisés!
¿Por qué cada vez que nombran a la cuna... Después dicen, oh Moisés, como que dicen, oh Señor,
claro,
oh Absalom?
No.
Se llama Moisés el niño.
Moisés, sí, el pequeño
el
Moisés.
El niño de estos ejemplos siempre se llama Moisés.
Uh-huh.
Siempre, cada vez que hablamos de la cuna de un niño, se trata de un niño llamado oh Moisés.
No, lo que pasa cuando...
Oh campo, oh monte, oh río, oh secreto seguro deleitoso. O Moisés. O Rolón.
O cuna.
Ajá.
Bueno, el tema es este. Cuando el chico es muy chiquitito, como pasa
como
en
Moisés.
Chico, 3 meses, dijo.
Moisés,
menos de
Moisés.
3 meses.
Cero tiene Moisés.
Sí, por lo general todavía no duerme en la cuna, sino en el Moisés, porque las primeras semanas duerme en el cuarto de los padres. Entonces uno apoya al Moisés. ¿Dónde lo apoya usted? ¿La mesita de luz?
¿Qué cosa?
¿Al Moisés?
El Moisés.
El Moisés con el nene, ¿dónde apoya el nene?
No, lo dejamos ahí junto con el pan. Tenemos dos canastas, una para el pan y otra para el Moisés.
Ajá. A no confundirse, ¿eh?
Yo le digo a mi marido, cuando vos te levantás la noche para hacerte un sándwich, tenés cuidado, no me lo tomas al nene.
Al niño
se levanta con una voracidad.
Le da hambre a la mamá.
Será lo que quiera, mi marido, pero es voraz. ¿Eh?
Claro, no te confundas de pebete. Pero bueno, el tema es este. Entonces, usted a veces duerme en un Moisés cuando es muy chiquitito y después lo pasa a su cuarto.
En el medio de los dos.
Entre el padre y la madre en la cama grande.
Nunca.
Claro.
Nunca. Ni a los Moisés.
Se da vuelta.
Y lo aplasta al Moisés.
Se da vuelta y lo aplasta al Moisés.
Al Moisés.
Ajá. Nunca por eso.
Pero acá dice que no hay que dejar que le caigan cosas adentro de la cuna al chico.
Sí, ni sobre
como
el niño.
Por ejemplo, ¿qué se le puede caer adentro de la cuna? La araña.
Sí, el ventilador de techo.
El ventilador de techo, adentro de la cuna.
No asuste.
Bueno, dice: vigila que no quede totalmente cubierto con la ropa de cama.
Uh-huh.
Trata de que mantenga siempre los brazos fuera de la sábana o colcha. Así se llama.
¿Cómo se llama la hermana?
La mamá de Moisés se llama Colcha.
Ajá.
O Moisés. Sí.
Se fue a lo de la abuela, a lo de la madre.
Ponelo siempre en posición boca arriba, dice.
Hacele caso a tu madre. Sí.
O andate, dice, con tu padre.
En el auto,
en la luneta, que
siempre debe ir en el asiento posterior. Claro, no lo deje manejar
a Moisés.
No, chiquito, tiene de 0 a 3.
Ubicado en una silla para tal fin.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene silla para tal fin?
¿Para cuál fin?
No, es una marca, para tal fin.
No.
Para tal fin, hermano.
No, claro, usted tiene el...
Moisés y colcha para tal fin, se llaman los hermanos.
La hermanita.
Dos.
La menor es...
Sí.
¿No lo puede llevar en la luneta, como un perrito saludando?
Claro,
¿sí?
En el auto.
¿Y ocupa un lugar menos?
No,
la silla es grande, la silla para el bebé es grande.
No, bueno, la butaquita especial para bebés,
sí.
Usted la compra porque esa se engancha al cinturón de seguridad y a su vez tiene un cinturón para agarrar al bebé. Se quedó pensando en la madre.
Dice, el niño no debe estar en lugares...
En lugares.
Tiene que,
no hay modo de no estar en lugares.
Tiene que estar en no lugares.
Pero
el mundo se divide en lugares y no lugares.
Pero, ¿y cuál es un no lugar?
Y justamente es muy difícil encontrar un no lugar. Los científicos están buscando algo que sea un no lugar.
Sí.
Claro. El lugar es la intersección de dos rectas, ya forma un punto y un lugar.
Uh-huh.
Un no lugar sería la no intersección de ninguna recta. Allí donde ninguna recta se cruza, hay un no lugar.
Uh-huh.
Póngalo ahí al nene.
Sí, ahí, en un universo no euclidiano.
Bien. El niño comienza a probar todo desde los 3 a los 6 meses.
Sí, claro.
El cabaret, el juego...
La caña quemada.
Empieza a probarlo todo. Dice, papá, quiero vivir intensamente. Tanto yo como mi hermana. Sí. O era la madre.
La madre. Pero la hermana se llama igual que la madre.
Bueno, en ese caso, no lo deje solo en la cama el niño, porque ya puede rodar y caerse. ¿Qué? ¿El niño más chico de 3 meses no rueda? ¿Por qué?
Porque todavía no tiene fuerza para darse vuelta solo.
Ah, pero rueda. Si usted lo tira, por ejemplo...
Sí. Pero sea animal, ¿cómo lo va a tirar?
Por la bajada de Bancalar y cae rodando.
Máxime, si está gordito...
Claro, rueda mejor que después, porque son redondos los chicos.
Van a salir rodando.
Parece medio como una pelota, disculpe.
Ajá.
No lo deje solo en la cama. Evita los juguetes desmontables, por ejemplo, un caballito.
Sí. Ya, pues se puede comer alguna de las piezas del niño.
¿Sí?
Sí.
¿Que se come el caballito?
No,
sí. Aparte del caballito...
No, pero usted tiene, por ejemplo, mis ladrillos.
Qué antiguo.
Yo no tengo nada suyo.
Un raspi.
Guárdeselo, los ladrillos.
No, bueno, un raspi.
Un rasta tengo yo.
Ah, sí. Un rastacuero.
Bueno,
y cuenta las piezas si le falta alguna.
Se la comió el nene.
Sí.
Mira vos.
Yo siempre cuento todo en casa. Me paso contando todo. Y cuando me falta algo... Seguro que se lo comió el nene.
Sí, o la hermana.
Sí. ¿Fue el Moisés o la hermana? De 6 a 12 meses. ¿Cómo crece este niño? El niño gatea. El niño gatea.
Sí.
Y ya se mueve por sus propios medios. Claro. Imagínese que dependía de uno para gatear.
Claro.
Que no tuviera que moverle las rodillas.
Claro.
Nativamente.
Pone algo, nene.
Claro.
Sí. Una marioneta.
Es preferible que el niño gatee solo, no que usted
lo
vaya como montando al niño y mientras tanto lo va haciendo gatear.
No, claro.
O con hilo, como una marioneta.
Claro, ¿no? También. Vigila, quieres que te dé un consejo, vigila, que no meta los dedos en los enchufes, como Moisés.
No, porque te corta la luz.
Claro, y que no juegue con cables o alargadores eléctricos.
Uh-huh.
Ese es el otro hermano. Se llama alargadores eléctricos.
Qué nombre raro le ponen en esa familia,
sí,
le digo.
Pero es así. Tené en cuenta las escaleras, que son de gran atractivo porque pueden treparse. Ajá, ¿sabes? Pero si no, no tendrían atractivo las escaleras,
no, no.
Si no pudieran treparse, incluso hasta podríamos decir que no serían escaleras.
Claro, no sería nada.
La condición de escalera implica el poder trepar uno por ellas, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Así estamos en que... Atilio Rolón, nutricionista y amigo.
Ajá. Lo que pasa es que, bueno, para el chico representa un mundo a inspeccionar. Es una aventura sobre una escalera.
Un mundo a inspeccionar es el libro de nuestro amigo el licenciado Atilio Rolón.
Próximamente lo quiero.
Está a punto de ser publicado.
Ajá.
Un mundo a inspeccionar.
Sí.
Es la historia de un niño que tiene como vocación ser inspector. Entonces, ya desde niño jugaba al inspectorcito.
Ajá. Con la pequeña Lupita.
Claro. No, no, al inspectorcito de al chancho.
Inspector de ferrocarril.
Inspector de colectivo. Se subía a los colectivos y te picaba el boleto.
Ajá.
Dudador de la ajena rectitud.
Pues no diga eso, usted tiene que respetar ese trabajo porque usted me ha contado que alguna vez lo ha ejercido.
Yo he sido chancho. He sido guarda de ferrocarril.
Usted ha sido guarda.
Guarda de ferrocarril.
Así que...
Después tuve que abandonar esa profesión porque no sabía subirme con los trenes andando. Entonces se me escapaban los trenes.
Ajá.
Y me echaron.
Pero el guarda canchería, lo deja arrancar.
Lo deja arrancar, después se sube. Bueno.
No, no es que cancherea, es que el guarda es el que con su silbato... ¿Qué va a dar una serenata? Usted va a arrancar un tren. No, con su silbato, él le indica al maquinista que arranque, que ya subió todo el mundo.
Eso es el final del libro. Ese.
Claro, él tiene que esperar y cuando todos están...
El final del libro, el pequeño inspector dice, con su silbato, el guarda anunció que el tren iba a partir. Me di vuelta y me fui como quien se desangra.
No es un mal final para un libro.
No. Especialmente si ese libro es el segundo son.
Claro.
Pero, sí. Recuerdo cuando ingresaba a los vagones las minas, porque el uniforme de guarda. Sí.
A las minas le gusta.
Es muy seductor, sí.
Es muy seductor.
Gris, sufrido. Y la gorra.
La gorra.
Yo me la ponía hasta acá, ¿no?
¿La usaba derecho o como los tenistas?
Medio ladeada como Gardel, así.
Ajá.
Y entraba y decía, pase boleto y abono.
Ya mirando alguna vez.
Abono. Abono, pase y boleto.
Ajá.
Abono, boletos, pase.
Perdón, ¿no? Pero ¿y usted tenía alguna manera diferente de dirigirse según se tratara de una señorita que a usted le gustaba? Usted venía a ver boleto.
Boleto, pase, guabono. ¿Qué me va a mostrar la señorita?
Le voy a picar,
claro. Y ella decía, ¿qué le conviene? Esa voluntad.
No me diga. De todo modo, yo recuerdo que... También tenía, usted pinta el aspecto seductor suyo muy bien, pero tenía su carácter usted.
Sí, señor.
No recuerdo.
No perdonaba.
O picaba boleto.
Yo tenía con el revólver picado. Digo que algunos tienen la pinza, yo no.
Sí, otro con la uña larga.
Al principio, cuando recién empecé, con la uña.
Sí.
Pero después se me partió un día la uña.
Claro.
Y entonces directamente con el revólver. Claro. Además,
le faltaba huevo.
Estaba una sensación
por
de
calcio.
De autoridad,
claro.
¿Cierto?
Sí.
A ver ese boleto.
Muy bien.
Tómelo, aquí está. Se está agujereado, dice.
Se le daba vuelta.
Y un día me topé con uno.
Un pesado.
Vaya ese boleto y abono, dije yo. Señor. Y pues, ¿qué le pasa? Muéstreme el boleto, el pase o el abono. El abono también un amigo mío. Pero no, y el tipo me dice, no, mire, no le muestro nada. ¿Cómo no me muestra nada? Y dice, usted está dudando de mí, Bien, todavía no ha nacido el que me ponga en duda la rectitud. Y el boleto lo tengo, me dice. Claro que lo tengo. Pero no se lo voy a mostrar, dice el tipo, paisano. No, dice, no se lo muestro. Había uno, el que estaba sentado ahí, dice, no, muéstreselo. No, señor. No,
en el campo vale la palabra.
Vale la palabra.
Pero muéstreselo así.
No, señor. No se lo muestro nada. Y lo tengo ahí. Pero no se lo voy a mostrar.
Ahora, ¿qué le cuesta mostrarlo si lo tiene?
Nada.
Bueno, muéstreselo entonces.
El que quiera que Rudecindo Lago le muestre el boleto, va a tener que hablar con el Falcón Canelo.
Me dijo se lo retomó mal, ¿eh?
Y ahí mismo, yo saqué la daga, porque siempre llevaba una daga.
Una daga también.
Mayormente para choricear.
Ajá.
No importa para qué. Uh-huh. Llevaba la daga. No le importa. Usted no quiere saber todo. Y digo, muy bien. Vamos a ver quién es menos. Y nos trenzamos todos los criollos.
Ahí en el pasillo nomás, en el vagón.
En medio de la gente. Me prestaron un poncho.
Ajá.
Venía justamente uno de los chanchaderos. Volví a una actuación que estaba...
Que
era la última actuación, sí.
Decía.
¿Era
la última?
Y me prestó el poncho. Dice, no, me dice, le presto el poncho.
No dicen toda la palabra.
Y nos tensamos, ¿no?
Ajá. Me imagino, ¿no?
Lo peor es que el tren venía muy ligero. Muy ligero.
¿Y porque eso qué inconveniente trae en la pelea? ¿Se mueve demasiado?
No, que si alguno se cae del tren, imagínate.
Ah, bueno, sí, claro.
No puede seguir la pelea.
No, más bien. Ya está, ahora por terminar.
Y bueno, me caí yo.
A no medida que el Rudecindo lo fue llevando hasta...
Lo fue llevando y... Pisé mal.
Mire, usted conocía el vagón, ¿eh?
Y me caí del tren. Y me caí del tren. Me levanté. Y vi el tren que seguía. Como quien se desangraba. Y di una mano al Rudecindo. Salía la mano por la ventanilla. Con el boleto.
Le mostró...
Pausa.